La jugada individual o el juego colectivo. La gambeta o el pase. Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
Muy buenos días, esto es Cambio de Frente, sábado, Club 947 de Radio de Deportes para hablar una hora corrida de fútbol de mujeres. Buenos días, Ayelén Pujol, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Moni, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué día de frío? ¿Qué jornada de frío?
Sí, pero por fin se fue la lluvia, por fin. Tenemos una Buenos Aires con casi 9 grados, una mañana que amaneció muchísimo más fresca, cuando salí de casa hacía 7. Estoy como las viejas, ¿viste? Miro, sí. Miro la tele, miro la temperatura, miro, bueno, a ver, ahora hay 9, con lo cual el sol está abrigando las almas y los corazones, ¿no? ¿No es así? Te noto resfriada.
Estoy un poco resfriada, Moni. Me pegó esto de la lluvia, el frío. Pero bueno, acá estamos para ponerle el pecho, ¿no? ¿Vos jugabas cuando estabas resfriada? ¿Sí? ¿Jugabas
obvio,
igual?
Yo jugaba, aunque muerta jugaba. Yo jugaba, sea como sea, jugaba, sí. Sí, estaba resfriada, más ganas de jugar todavía.
Yo confieso que falté un partido el jueves. Porque me sentía mal, sentía que no iba a poder correr, medio pecho frío.
Entonces sí, yo diría que sí, pero también puedo decir que es más que resfrío ya. Si te duele el cuerpo, un poquito más que resfrío. Bueno, está pasando de todo con el fútbol de mujeres en los últimos meses, la última semana, el último tiempo. Cosas que nos ponen contentas, avances, algunos retrocesos, pero realmente he puesto en agenda el fútbol femenino. Con una semana que pasó de todo en AFA, con equipos que se dan de baja, equipos que quieren subir, algunas cuestiones, yo no diría la palabra irregularidad, pero más o menos, ¿no? Uh-huh. Equipos que llegan a primera A de golpe, como nuevos en el campeonato.
Uh-huh. Estamos hablando
De Rosario Central.
De Rosario Central, que va a jugar el torneo de primera división, ya está anunciado por parte de la AFA, por Jorge Barrios, el quien está a cargo del fútbol femenino en la entidad, y que lo va a hacer en lugar de la Universidad de Buenos Aires, que venía desde hace 7 años jugando en primera, con el argumento de que, bueno, la UBA no es un club.
Uh-huh. Totalmente, y el argumento de Central, de que tiene jugadoras mundialistas, de que gana la liga, ¿no?, de Santa
por
Fe,
Afano.
Por Afano, casi caminando. Bueno, pueden ser argumentos deportivos, pero reglamentariamente no estaría bien y haría sentir muy mal a un equipo que arranca de abajo para poder llegar a la primera división, que me parece que es lo que corresponde, ¿no? Seas el equipo que seas. Uh-huh. Cuando empezás a diferenciar las reglas del juego, para adelante te metes en una especie de embudo, ¿no? Uh-huh.
Totalmente. Bueno, y ayer hubo una movilización a la AFA, ¿no? Algo que por ahí no salió en muchos medios y que es bastante llamativo, ¿no? ¿Cuándo hay movilizaciones a la puerta de la AFA ahí en la calle Viamonte? ¿Estuviste ahí, Moni?
Estuve ahí con las compañeras que forman parte de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Es un espacio que junta, aglutina mujeres, hinchas, jugadoras de fútbol, organizaciones sociales que trabajan con el fútbol, equipos de fútbol, que se formó después de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres el año pasado entre Leu, luego del primer taller histórico de fútbol que se dio en el marco del encuentro. Uh-huh. Se arma esta coordinadora, que su primera acción fue llenar la cancha de Arsenal y discutir por las entradas.
Se consiguió.
Coordinadora que organizó un partido el 28 de mayo cuando se volvió a presentar el proyecto de ley para la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, una cantidad de acciones y la coordinadora ayer se dio cita en la puerta de la AFA a propósito de las jugadoras separadas del plantel y una señal de castigo y a propósito de muchísimos reclamos que los grupos feministas y las mujeres que tienen que ver con el fútbol vienen exigiendo. Por ejemplo, más mujeres en comisión directiva, por ejemplo, más entrenadoras, por ejemplo, más mujeres en los lugares donde se toman decisiones, divisiones inferiores, apertura de los clubes. Bueno, es una cantidad de reclamos que no tiene que ver necesariamente con porque esto era lo difícil de marcar ayer, estar en contra de las jugadoras que viajaron a Perú, de todas maneras. No,
totalmente.
No, porque en realidad es una protesta a favor, no en contra de.
Moni,
y ayer la verdad que fue impresionante, ¿no? Bandera desplegada en Viamonte al 1300, algo inusitado.
Presentaron un documento, lo estuve siguiendo ahí por las redes, que es bastante descriptivo de esto que decís, ¿no? Hicieron un seguimiento de las comisiones directivas de los clubes asociados a la AFA y llegaron a la estadística de que están compuestas en un 93,9% por varones y solo en un 6,1% por mujeres.
Es impresionante la desproporción, es impresionante. Todos estos datos fueron aportados por un trabajo muy interesante que hizo una compañera de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol, y hay ahora un entrecruzamiento, una posibilidad de articulación entre organizaciones, y me parece que son números y datos concretos con respecto a la realidad. No estamos diciendo nada más, che, hay menos mujeres. Bueno, hay un dato ahí que esto te da un reflejo, un espejo de lo que ocurre y de lo que estaríamos necesitando, siempre pensando en mejorar el deporte, que más mujeres tengan acceso y que hablemos de otro fútbol, ¿no?
Bueno, presentaron el documento ahí. ¿Cómo fue ese momento?
Ese momento fue un poco tenso, porque justo lo que decías, no hay costumbre de que en la AFA pase algo así. Y cuando miramos alrededor nuestro, había 4 o 5 personas preguntando de qué se trataba, cuánto tiempo íbamos a estar, y que necesitaban el lugar donde estaba la bandera para que el presidente de la AFA, que estaba por llegar en cualquier momento, estacionara el auto. Bueno, pedidos de teléfono y demás, pero la carta ingresó al mostrador de AFA y ojalá haya alguna respuesta, alguna posibilidad de reunión. Insistir con esto de que no nos vean como una amenaza ni unos fantasmas, sino que estamos paradas ahí para intentar
para mejorar. Para colaborar y para aportar también, ¿no?
Exacto, porque creo que tenemos muchísimas cosas para decir y eso es bueno. Eso es bueno, siempre es buena noticia. A propósito de hablar de fútbol, de la selección que ya está en Lima, en Perú, y que debuta mañana, ¿qué novedades tenemos con respecto al equipo?
Bien, mañana a las 22:30 juega Argentina contra Perú, este primer partido en los Juegos Panamericanos, unos Juegos Panamericanos que es el torneo que aparece como el último torneo grande en el calendario de la selección, después habrá que ver si hay partidos FIFA y demás, y que Argentina llega como candidata, ¿no? Porque no estarán Brasil, no estarán Chile, no está Estados Unidos, no va a estar Canadá, por ejemplo. Sí va a estar Colombia, Costa Rica. Bueno, Argentina está en el grupo con Perú, Panamá y Costa Rica. Y bueno, nada, hay que ver qué sucede en lo futbolístico con las ausencias.
Claro, esa es la pregunta de todas. La pregunta del millón. Saber cómo se va a parar este equipo sin jugadoras que en el Mundial de Francia fueron clave. Caso Vanini, caso Bonsegundo,
Soledad Jaimes,
Ruth Bravo
y Lorena Benítez. ¿Qué va a pasar ahí en el mediocampo?
El mediocampo quedó desmantelado, ¿no? Desde el criterio de mirar Francia con nostalgia.
Y claro, ¿no? Pero además, bueno, jugadoras de primer nivel. Creo que la principal duda pasa por ver qué sucede con el equipo en el amistoso que la selección jugó el otro día contra Southside, el recién ascendido a la primera división, en la cancha de Almirante Brown. Estuvimos ahí.
Eso te iba a preguntar. ¿Pudiste ver el partido? ¿Cómo viste a las jugadoras? ¿Cómo viste el equipo?
Bueno, un esquema distinto, ¿no? Un esquema distinto con 3 abajo. Bueno, no jugó tampoco Aldi Cometti porque había tenido un problema con una muela, entonces no participó del partido. Jugó, por ejemplo, Gabriela Chávez, que fue al Mundial y no había tenido minutos. Con Barroso, con la zurda estable, ellas 3 abajo, un mediocampo más poblado, con muchas jugadoras jóvenes, ¿no? Hay muchas, sub-20, ¿no? Integrantes del equipo que van a tener minutos en cancha, que no estuvieron en el Mundial. No atajó Vanina Correa porque estaba con un problema en un pie, que ya entiendo que ya está casi recuperada. Y bueno, nada, fue un partido amistoso, ¿no? Como muy, muy relajado, no fue el mejor fútbol. Pero bueno, hay que ver qué sucede con todas estas modificaciones, con un probable cambio de esquema táctico contra selecciones que, bueno, nada, en un torneo importante, ¿no?
Claro. Es un torneo importante, los Panamericanos, será posibilidad de ver nuevas jugadoras. Ojalá que no sea de extrañar muchísimo a las que no están. Veremos cómo sigue este proceso de selección para adelante.
Sí, recordemos que los Panamericanos además no son clasificatorios a ningún otro torneo, ¿no? Porque, bueno, para las mujeres lo es la Copa América, Brasil ya está en los Juegos Olímpicos porque terminó en el primer lugar en 2018, este torneo que en el que Argentina hizo el topollillo.
Sí.
Y Chile, que va a jugar por el otro lugar que queda para equipos sudamericanos en los Juegos Olímpicos.
Claro. Ahí tenemos entonces la realidad completa de los equipos sudamericanos de cara al torneo que está comenzando. Mañana tendremos posibilidad de ver a la selección argentina. No sabemos o tenemos certeza de que lo transmita la televisión pública.
La televisión pública, 22:30, va a estar pasando el partido. Así que bueno, para seguir ahí atentos, atentas, el 31 de julio va a ser el segundo partido, el miércoles que viene a las 15:30 Argentina juega contra Panamá, el 3 de agosto cierra la etapa de grupos a la misma hora contra Costa Rica.
Perfecto, completísimo todo el informe con respecto a la selección en Lima. Recordamos, esto es Cambio de Frente, Club 947 de la radio. Estamos extrañando a Nemesia y José,
sí,
que está en Porto Alegre.
Neme está en, bueno, esas reuniones académicas. Ella le encanta participar.
está ¿cómo le gusta el chamuyo?
Estuvo en la reunión de antropología del Mercosur y ahora está en el Seminario de Pedagogías de Fútbol e Hinchadas, Moni. Un grupo de académicos, académicas, que bueno, nada, analizan este crecimiento del fútbol femenino que a nosotras tanto nos gusta. La extrañamos a Neme, ¿no? Gran cebadora de mates,
gran
además de antropóloga.
Cebadora de mates, antropóloga, chamullera, pero siempre poniendo luz sobre algunos aspectos que es por demás interesante, porque no se trata solo de patear la pelota, sino de muchísimas cosas más. Las redes de la radio, @947FM Radio, en Twitter e Instagram. Por ahora suspendida momentáneamente la cuenta de Twitter de Cambio de Frente.
Sí,
pero
Twitter,
sí estamos...
No, qué ortiva, Twitter no, se puso la gorra, ¿qué pasó?
No existí, Twitter no existí, ya vas a ver. Sí, en Instagram, @cambiodefrentefutfem. Uh-huh. El WhatsApp de la radio, 1167230532, para dejarnos tu mensaje, aliento a la selección, lo que tengas ganas. Decíamos 9 grados ya en la ciudad de Buenos Aires.
Y un equipo de lujo del otro lado del vidrio, Luisina, sí. Colombo, nuestra productora, acompañada por la compañera Galia Moldavsky. Está Javier Landó en la operación. Bueno, nada, compartiendo una mañana hermosa, Moni.
Una mañana hermosa que da para escuchar un poquito
viene
de música.
Sí,
Y lo que viene. Björk, ¿tenés ganas de escuchar a Björk cuando hace un
Me
poquito
encanta.
De frío? Sí. It's all so quiet.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, start another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow, of falling in love. It's oh so quiet. coach and I got hit. There's no mistake. This is it! Till it's over and then. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again. Shh, shh. Starts another big riot.
Escucha Club Octubre 947.com y lleva el fútbol donde vayas. Club Octubre 947.com. El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo. Cambio de frente.
Seguimos acá, estos cambios de frente. Tengo a mi costado izquierdo a mi compañera Ayelén Pujol, que acelera sus dedos sobre el celular, como si estuviera ya parada en la mitad de la cancha para hacer unos pases, ¿no?
Siempre del lado izquierdo, Moni.
Siempre del lado izquierdo de la vida.
Lado izquierdo de la vida.
En la vida y en la cancha, ¿no? Es así. Hablábamos hace un rato de estas cuestiones de la AFA, en ir y venir y no tener como un criterio único, que también es un manejo, o un desmanejo, si querés, en el fútbol de varones, ¿no? Equipo que asciende directamente, otros que tienen un ascenso que es real. Y justamente usando la palabra real, ¿qué es lo que pasó con Real Pilar esta semana?
Bueno, el club decidió cerrar el fútbol femenino en la institución. Algo bastante llamativo, ¿no? Argumentando una situación, un tema económico, ¿no? Bueno, otra vez poniendo este argumento, que es algo también que en la historia de los equipos del fútbol femenino es una constante. No nos alcanza la plata como si fuera, bueno, eso, algo que se descarta fácilmente. Es muy llamativo, decía Moni, porque, bueno, Real Pilar es un equipo que peleó por el ascenso a la primera división las últimas dos temporadas. En esta última justamente perdió contra Southside, que es el equipo que ascendió. Y tiene jugadoras, por ejemplo, muy jóvenes, con lo cual da cuenta de un equipo con proyección a futuro, con divisiones formativas. Incluso hay dos jugadoras que fueron convocadas a la selección sub-20, transformándose así en el único club de la B que tiene jugadoras en el equipo nacional.
O sea que un equipo con proyección, un equipo pensado para adelante, digamos, con un fútbol concreto, real, no en una, sigo usando la palabra real y parece a propósito, pero digamos, había ahí un proyecto. ¿Cuáles serían las razones para que de golpe, por un audio, ¿no? De un directivo,
un WhatsApp,
se enteren de que no va más la disciplina?
Sí, y en un contexto, como vos decías, bueno, del fútbol femenino local, bastante particular. Esta semana conocimos esta noticia de que la Universidad de Buenos Aires iba a ser enviada a la B, porque, bueno, argumentando esto que decíamos, que no es un club, y Rosario Central, que jugaba en la Liga Rosarina, fue decidido que empieza a jugar en la primera A y contra los equipos de Buenos Aires. Recordemos que el torneo de fútbol femenino no es federal. Central va a ser el primer club del interior en participar de este certamen. Por un lado, eso constituye un paso importante, ¿no? En esta idea que creo que todas apoyamos de federalizar el torneo.
Mira, ayer uno de los puntos que estaba en esta carta que la coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista dejó en la AFA, había un pedido claro por pensar en una liga nacional. Una liga nacional de fútbol femenino, creemos, es perfectamente viable y sería una gran solución y una gran vidriera para muchísimas jugadoras en el interior del país que juegan muy bien, lo hacen, y en ligas que son competitivas, la santafesina, la cordobesa, tenés en Salta.
Hay en Tucumán, hay en fútbol. Tucumán. Bueno, cada vez hay más fútbol femenino en todos los puntos del país, ¿no? También pensar, bueno, eso, con lo que le cuesta a los clubes o a los equipos de fútbol femenino organizar un torneo, ¿no? Los gastos que implica, poder cumplir con todos los requisitos. Bueno, la verdad que sí, sería. En aquel anuncio de la profesionalización del fútbol femenino, Claudio Chiquitapia planteaba la posibilidad de hacer un torneo así, ¿no? Eso parece que por ahora todavía quedó en la nada. Recordemos que está anunciado que el torneo de fútbol local va a empezar el 1 de septiembre. No hay igual muchas novedades al respecto. Todavía hay equipos que están firmando sus contratos. En estos días, bueno, Huracán firmó el contrato de Silvana Pipi Peralta, una histórica del club.
Histórica, sí. Silvana Pipi Peralta debutó en All Boys cuando tenía 16 años y fue mi compañera de equipo allá en el año 98. Su papá era canchero en Sacachispas y Pipi creció ahí, creció en una cancha de fútbol, y me acuerdo que nos daba risa que se ponía las medias hasta las rodillas y se ataba los cordones de los botines muy arriba. Y entró y nos miró a todas como, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿No? Un desparpajo, 16 años y ahora debe estar cerca de los 40 y está firmando su contrato, ¿no?
Su primer contrato como profesional. Platense firmó en estos días, bueno, 8 contratos. Pero bueno, en este marco está esta situación de Real Pilar y tenemos una comunicación telefónica.
Sí, estamos para charlar y conversar con una jugadora de Real Pilar, 17 años, Florencia Tapia. ¿Cómo estás, Florencia? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo va?
Muy bien, acá te saluda Mónica Santino, que vengo a ser yo, y Ayelen Pujol, periodista especializada en fútbol de mujeres. Recibimos todas mal la noticia esta de la salida de Real Pilar del campeonato. Nos trajo a la memoria algún recuerdo relacionado a Sociedad Hebraica, que vivió una situación igual a la de ustedes a principios del 2018. Bueno, primero preguntarte exactamente qué pasó, qué saben ustedes y cómo está el plantel.
La verdad que las chicas re bajón, porque se dejaron libre ahora que cerraron fichaje la mayoría de los clubes. Nos enteramos por el DT porque el delegado le mandó un audio y no íbamos a juntar a merendar y no hice escuchar el audio a todas. La verdad que fue feísima la manera en la que nos enteramos.
Un baldazo de agua fría, porque ustedes estaban entrenando para empezar el campeonato ahora en septiembre.
Sí, es más, muchas chicas le llamaron clubes para que se vayan a probar o que se queden con ellos, y muchas chicas dijeron que no, que querían estar en Real Pilar, y al final no salen con eso, que fue malísima la noticia y se pusieron muy mal muchas chicas.
Una situación de angustia tremenda, porque aparte es cierto lo que decís, te dejan sin nada, digamos, sin tampoco la posibilidad de irte a otro club, como en un estado de vulnerabilidad absoluta. Deben tener una angustia enorme. Sé lo que es como jugadora recibir a veces noticias de los clubes que generan el impacto de, bueno, no les importa que estemos acá. Y cómo se levantan de eso, ¿no? ¿Cómo se vuelve a armar el rompecabezas y cómo salen de esto? ¿El entrenador está con ustedes? ¿Tuvieron charlas? ¿Van a iniciar alguna acción todas juntas? ¿Qué van a hacer?
La verdad es que las chicas, a algunas les llegaron propuestas de nuevo, cuando se enteraron de todo, y la mayoría creo que tienen un club ya. Y nada, el DT nos habla, nos apoya, que estemos tranquilas, que el fútbol siempre da revancha y que en algún momento todo esto va a cambiar para mejor y que las nuevas generaciones que van a venir atrás, ellas sí la van a estar bien y la van a romper, y porque tenemos compañeras más chiquititas también. Claro. Que van a ser inferiores de Real Pilar.
Eso te iba a contar, te iba a preguntar, Florencia. Bueno, hay mucha gente que por ahí no conoce el presente de Real Pilar. Venían de jugar dos finales, dos por el ascenso, de pelear dos veces consecutivas por el ascenso. Un equipo muy joven. Para quien no sabe, ¿podés contar cómo era la situación de Real Pilar en el día a día?
Sí, Real Pilar no nos daba nada. Te cuento las medias que nos daban. eran de los varones de primera, que nos quedaban gigantes y solo nos dieron esas medias porque las de nosotras se nos caían porque no tenían elástico, no tenían nada. Y nos dieron esas medias porque los varones no las querían. Y después, bueno, los micros, lo único que nos daban poder era el micro para los partidos de visitantes. Y los papás pagaban ese micro para acompañarnos.
Uh-huh.
Después, los papás hacían parrilla con el DT los viernes para poder darnos un pebete, un turrón, el agua después de cada partido. Real Pilar no nos dio nada. Y encima nos hace esto que la verdad que es malísimo.
Uh-huh. Al mismo tiempo era un plantel muy joven, ¿no? Vos tenés 17 años, qué lindo tener 17 años. Digo, tus compañeras también, había dos jugadoras que llamativamente eran el primer club que tenía dos jugadoras en el sub-20 de la selección. Digo, a nivel futbolístico no hay explicación teniendo en cuenta la proyección que tenía, ¿no?
Sí, éramos todas muy jóvenes y disfrutábamos estar ahí, pero bueno.
Flor, ¿cuál es tu lugar en la cancha? ¿Cuál es tu posición?
Delantera.
Delantera, muy bien. ¿Y hacías goles? ¿Metiste muchos goles de campeonato?
Cuando me ponía.
Flor, ¿y qué va a ser de tu futuro? ¿Cómo vas a seguir? Porque bueno, esta situación de dejarlas a mitad de camino cuando los clubes ya cerraron sus planteles, ¿no?
Sí. La verdad que tuve la suerte de que me llame UBA esta semana. Para que juegue para la reserva. Le dije que sí, para no quedarme parada y,
claro,
y tener un lugar.
Uh-huh. Bueno. La UBA que todavía también está en una situación ahí por definirse.
Sí.
Está muy bien, digamos, lo que estás mirando para adelante. Es cierto que el fútbol siempre da revancha. Sabemos un poco de lo que significan estos golpes y sentir que les da lo mismo que estés o no estés, pero me parece que hay muchas buenas noticias alrededor en relación al fútbol de mujeres, que Real Pilar no será otro lugar, son ustedes muy jóvenes, que cuenten con este programa para difundir lo que quieran y las acciones que quieran hacer para adelante, también cuenten con nosotras. Te agradecemos mucho estos minutos, Florencia Tapia, jugadora de Real Pilar, y buscando club y buscando seguir jugando al fútbol, y seguiremos peleando para que estas situaciones no ocurran dentro de AFA.
Sí, dale, gracias.
Te mandamos un abrazo grande, gracias, Flor.
No, gracias a ustedes.
Cambio de frente.
Un caño al patriarcado.
Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947. La radio con todo el relato deportivo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En la peor crisis de la Argentina, junto a La Baña, supimos cómo hacer para recuperar la confianza. Lo vamos a hacer hoy también.
Los argentinos sabemos hacerlo.
Roberto Labaña, precandidato a presidente.
Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación.
Lista 137A, Consenso Federal.
Sábado, 15 horas. San Lorenzo, Godoy Cruz, Germán Sosa. ¡Gol! Walter Vargas.
Todo lo que pide una jugada: precisión, profundidad y definición.
Luego, Lanús, Gimnasia. Juan Manuel Tucci.
Tira el centro contra el área, paro de pecho, remate.
Patricio Insúa.
Choca una vez más con la mala ejecución de una buena idea.
Club 947.
El fútbol hecho radio.
Aprovechá para mandarles un mensaje a los políticos de siempre. Votá sin miedo, votá sin bronca, votá con libertad.
José Luis Esper, precandidato a presidente de la Nación. Luis Rosales, precandidato a vicepresidente. Unite por la libertad y la dignidad. Lista 87, despertar.
Es domingo al atardecer y tu alma lo sabe. Por eso tráela a la Kermés 2037. Domingo 28 de julio, Tomate, Fede Cirulnik, Improcrash, Pesky, Sergio Pángaro. Invita a Pedro Saborido, la Kermés 2037. Porque es domingo al atardecer y tu alma lo sabe.
Domingo 28 de julio, 18 horas.
Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, a 3 cuadras de Corrientes y Callao. Entradas a precios populares en Alternativa Teatral.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Antes, los narcos entraban y salían de nuestro país como si nada. En 3 años y medio, ya incautamos más de 500 toneladas de droga y destruimos más búnkers que nunca en la historia. Los argentinos juntos somos imparables.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Sábado, 20 horas. Argentinos, River. Pablo Ladaga.
Recibe la pelota por la derecha y me gusta esta, atención.
Verónica Brunati.
Este es un duelo de ajedrez. Solo uno de los dos entrenadores va a ganarlo.
Club Octubre 947. El fútbol hecho radio.
Club Octubre 947. La radio que siente y vive el deporte.
Cambio de frente.
Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos.
Bueno, seguimos acá a cambio de frente después de haber conversado con Florencia Tapia, jugadora de Real Pilar, club que sale de AFA, las jugadoras que se enteran por un audio a través del entrenador, estas desprolijidades a las que nos tienen acostumbradas, fútbol de varones y fútbol de mujeres.
Sí, lo que contaba, ¿no? Les daban las medias que dejaban los futbolistas varones, los padres de ellas organizando eventos para juntar un mango para comprar un sándwich. Bueno, situaciones que siguen sucediendo.
Sí, 20 y pico de años después. A mí me hace acordar mucho a la época que jugábamos nosotras, exactamente igual. Uh-huh. Digamos, en algunos lugares no cambió nada. Uh-huh. Pero en otros lugares, en otros equipos, las cosas cambiaron mucho. Uh-huh. Tenemos acá un jugador que le gusta, me parece, meterle caños al patriarcado de tanto en tanto.
Uh-huh. Un jugador que está corriendo por todas las canchas.
Sí, sí, que no para, que está en plena campaña o pretemporada, depende cómo lo queramos llamar. Matías Lamens, candidato a jefe de gobierno Frente de Todos, acá sentado en el estudio Cambio de Frente. Muchas gracias por estar acá.
Buen día, muchas gracias por invitarme.
¿Estás cansado, Matías?
Sí, ¿no?
¿Estás cansado?
No, estoy cansado, pero muy entusiasmado. Entonces, viste que el cansancio cuando estás con mucho entusiasmo lo vas dejando de lado. Estoy muy entusiasmado y contento sobre todo cuando recorremos, cuando vamos a los barrios, cuando charlamos con los porteños y las porteñas. Lo que noto es mucho entusiasmo, mucha gente que tiene ganas de... El otro día decía, una sensación encontrada. Por un lado, por supuesto que tristeza, preocupación, porque uh-huh. la situación es gravísima y no hay ningún indicador que nos pueda hacer estar felices, ¿no? Pero por otro lado, entusiasmado porque veo que la gente también tiene ganas de que haya un cambio, la gente tiene ganas de volver a creer, tiene ganas de volver a vivir bien y la verdad que eso también te genera entusiasmo, ¿no? Ver que la gente, la forma en la que te recibe y demás, eso me entusiasma mucho.
Hablando aparte de la cuestión en la ciudad de Buenos Aires y cómo estamos y demás, ¿qué cosas te parece que habría que hacer con el deporte en la ciudad?
Mira, yo vengo, bueno, vos Mónica lo sabés, yo vengo trabajando hace mucho con clubes de barrio. San Lorenzo en particular tiene una, desde que asumimos nosotros le dimos una impronta diferente, rompimos un paradigma que tenía que ver con hacer un paredón más alto para que los pibes de la villa estuvieran enfrente. Nosotros estábamos absolutamente convencidos y después el tiempo nos dio la razón que lo mejor era abrir la puerta y que los chicos estuvieran adentro, que esa era la mejor forma inclusive para que los socios de San Lorenzo se sintieran más seguros, que los chicos de la villa se sintieran parte de esa comunidad, que empezaran a crear lazos de amistad, lazos sociales con los chicos que hacían deporte dentro del club. Y la verdad que dio un resultado bárbaro. Yo no tengo ninguna duda que el deporte es una, vos lo sabés bien, es una herramienta impresionante para que los chicos estén alejados de todas las tentaciones que pueden tener, que tienen que ver con la droga, con el alcohol. Y en ese sentido me parece que el Estado debería tener una política hacia los clubes de barrio de protección, de cuidado. No lo que están haciendo ahora, que tiene que es más de hostigamiento. No hay ningún tipo de apoyo con el tema de las tarifas. El tema de las tarifas para algunos clubes hizo que prácticamente tuvieran que cerrar sus puertas. Y veo que hay una gran oportunidad. Hay un concepto que se usa mucho, sobre todo en Europa, que tiene que ver con infraestructura pública no estatal. Yo creo que los clubes tienen que ser utilizados así. Para los, para el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, los clubes son una gran oportunidad. Uh-huh. Los clubes deberían ser asistidos, deberían ser financiados en alguna medida por el gobierno de la ciudad, para que toda esa infraestructura pública no estatal esté al servicio de los chicos. En vez de asfixiarlos, en vez de ahogarlos, en vez de hostigarlos, los tienen que fomentar, los tienen que cuidar, los tienen que proteger. Porque la mejor política de deporte que puede tener el gobierno de la ciudad es que todos esos chicos estén haciendo deporte.
Exactamente. ¿Sabes que venimos de una experiencia en Medellín, en Colombia, con una red de estudios sobre mujeres y fútbol en Latinoamérica, cuando se reunieron academia, mujeres que laburan en territorio, ¿no? Como tratando de encontrar un lenguaje común entre la academia y el territorio, que creemos que es una de las pistas para el desarrollo deportivo. Medellín tiene como política haber puesto un polideportivo en cada barrio y los niveles de violencia bajaron tremendamente. ¿Es posible en esta ciudad que tenemos explotada como negocio inmobiliario en los últimos 12 años, donde pareciera que no tenemos espacio, generar una política de ese estilo?
Mira, yo creo que sin ninguna duda es posible. San Lorenzo en alguna medida es caso testigo de eso, ¿no? Lo hizo desde la iniciativa privada, porque no es una asociación civil y no es del sector público, pero el caso de San Lorenzo es un caso testigo. Nosotros trabajamos mucho con los curas villeros del barrio de la 1114 y la verdad que el trabajo es formidable. Hay más de 500 chicos que hacen deportes, hay chicas que hacen natación, muchas chicas ahora que están empezando a jugar al fútbol femenino. Creo que la irrupción de Macarena y la visibilización que tuvo el fútbol femenino en estos últimos tiempos hizo que muchas chicas se interesaran y que empezáramos a querer ya formar divisiones inferiores, que antes la verdad que no había ni cantidad de chicas para hacerlo. A mí me parece que es absolutamente posible y creo, insisto, que San Lorenzo fue un caso testigo de eso.
Uh-huh. Sí, doy fe de eso porque vivo por ahí cerquita. Soy del barrio, no de San Lorenzo, pero soy del barrio. Contratar a Maca, subir la vara, la cuestión de la pensión, el 50-50 en comisión directiva, digamos, es muy difícil hacer eso en un club. ¿Notás para adentro muchas resistencias? Como presidente pudiste hacerlo? ¿Cómo es...? Porque lo que sentimos la mayoría de las mujeres que tenemos que ver con esto, las que fundaron áreas de género en los clubes, tienen resistencia dentro de los clubes y son políticas que cuestan mucho.
Mira, resistencia hay siempre, porque todavía hay mucho para avanzar, hay mucho paradigma para romper, pero se puede hacer, es una cuestión de voluntad y decisión política.
Bien.
Nosotros lo pudimos hacer, nosotros pudimos hacer que tuvieran representación en comisión directiva, lo pasamos por comisión directiva y lo aprobamos por la asamblea, salió aprobado por unanimidad.
Uh-huh.
Pero en eso me parece que lo que pasa es nada más que es simplemente visibilizar lo que está sucediendo con esta revolución que han hecho las mujeres y que nosotros acompañamos aprendiendo todos los días, pero creo que cada vez más hombres se dan cuenta que el camino es este y que, bueno, que en alguna medida también, el otro día no me acuerdo quién era, alguien del mundo académico que decía que a los hombres también les venía bien porque les iba a permitir ser sensibles, se empieza a caer también la estigmatización del hombre como el macho,
el que no llora,
el que tiene que bancar la casa. O sea, son todas cosas que tenemos todos de muy chicos metidas, que de a poco vamos sacando y vamos aprendiendo todos los días, y todos los días nos vamos reeducando, y el fútbol era un lugar muy machista.
Uh-huh. ¿Lloraste alguna vez por San Lorenzo?
Mil veces.
Sí, pues yo lloré por Vélez cantidad de veces, pero bueno, sí, esto, si una mujer se pone a llorar en la cancha, capaz no queda tan mal. Pero los varones lloran en la cancha también.
Yo soy medio flojito, lloro siempre.
Matías, pensaba, ¿no?, en la importancia también de las políticas de Estado vinculadas a la disciplina. Digo, te hablo de fútbol femenino porque nuestro programa es de fútbol femenino. En Estados Unidos, en 1972, hubo una ley, la Title IX, que modificó todas las estructuras porque lo que hizo fue igualar las oportunidades tanto para mujeres como para varones.
Sí. Tiene 36 palabras nada más y obliga a poner el mismo dinero en el desarrollo deportivo de mujeres y varones. En las universidades, ¿no? Es otro sistema.
Claro, obvio, con otro desarrollo. Allá, por supuesto, que podés elegir un deporte para realizar tu carrera universitaria y también, requiere, es un poco más elitista porque, por supuesto, que es privado, vos tenés que pagar para eso, ¿no? Hay una parte que es paga. Salvando esas distancias, ¿hay políticas de Estado posibles para igualar oportunidades, para poner al fútbol femenino como prioridad en la agenda de las instituciones que regulan el fútbol? ¿Tenés pensado algo?
Mirá, yo creo que lo primero que hay que hacer desde el lugar que tenemos, los que tenemos un rol público y tenemos visibilidad, es justamente esto, hablar del fútbol femenino, es impulsarlo, porque también es cierto que lo que pasa en muchos clubes es que como no genera recursos, se toma como un gasto.
Uh-huh. Y... bueno, es lo que pasó, viste, Real Pilar, no sé si te enteraste, cerró el fútbol femenino en el club, lo que contaba la jugadora antes, ¿no? Que usaban las medias que dejaban los varones.
Bueno, pero por eso digo, lo primero que tiene que haber, por supuesto que eso es un debate viejo, ¿no? ¿Qué se hace primero? Si la ley es la que consagra el hábito o si el hábito uh-huh. empuja la ley. Yo creo que lo primero que hay que propiciar y de lo que hay que hablar, y para eso son importantes programas como este, para eso es importante que nosotros, que tenemos un rol público y tenemos posibilidad de darle visibilidad a esto, lo hagamos permanentemente. Lo que hay que hacer es fomentar el fútbol femenino, fomentarlo, auspiciarlo, darle visibilidad, porque eso también va a hacer que se acerquen sponsors, va a hacer que las chicas cobren mejor, va a hacer que tenga que para los clubes lo empiecen a pensar como lo piensa San Lorenzo, no como un gasto, sino como una inversión. San Lorenzo invierte, cuando algunos dicen gasta, San Lorenzo invierte en fútbol femenino, no gasta. Uh-huh. Invierte porque eso seguramente San Lorenzo va a ser, yo estoy feliz de que San Lorenzo haya sido el club que estuvo a la vanguardia. San Lorenzo, yo creo que una de las cosas por las que va a quedar en la historia de nuestra gestión, más allá de la Copa Libertadores de fútbol masculino, más allá de la Vuelta a Boedo, es haber sido el primer club que profesionalizó, que tomó la decisión política de profesionalizarlo. Entonces, me parece que lo que hay que propiciar antes que la ley, por lo menos creo yo, es un cambio cultural. El cambio cultural se hace de esta... Todos los cambios culturales tienen avances y retrocesos. Pero yo creo que en los últimos años ha habido muchísimos más avances y hay que seguir por este camino.
Uh-huh. Hay una situación particular y que para cada club es distinta, que es la cantidad de contratos, ¿no? Porque, bueno, la AFA da un presupuesto para un mínimo de 8, un máximo de 11. Hay clubes que hacen 8, hay clubes que hacen 11, hay clubes que hacen 15. Boca parece que va a ser 23. ¿Te preocupa esa situación de desigualdad? ¿Los planteles están integrados por 22, 23 jugadoras? ¿Cómo se maneja eso? Es difícil, ¿no?
Mira, lo hablamos mucho con Macla cuando empezamos a trabajar en este proyecto. Por un lado me preocupa, por otro lado me pone feliz que ahora el debate sea este. Uh-huh. Hace 6 meses era que no era profesional.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Entonces, sí, claramente estamos dando pasos todos los días, es lo que digo. Y esto, las batallas las vamos ganando de a una y creo que casi te diría que perdemos muy pocas ya. Así que por supuesto que me preocupa la situación de desigualdad. Creo que hay que lograr que todo el plantel sea profesional. Hay que lograr que todo... Bueno, en eso Gremiados la verdad que se portó muy bien en este último tiempo. Gremiados ha hecho uh-huh. bien las cosas con el fútbol femenino. Y lo que celebro es que ahora estemos 6 meses después del primer encuentro con Maca, de que estemos hablando de si van a ser 8, 15 o 23. Hace 6 meses era 0. Y Maca amenazada. Y Maca con 2 teléfonos tremendo, y sí. acompañada por una abogada. Uh-huh. No existe más. Maca anda por la calle, tranquila, uh-huh, sí. va a jugar a San Lorenzo.
Y con botón antipánico, nos acordamos bien de eso. Sí, sí. Y
me acuerdo, Maca, claro, con la desconfianza que le tenía a los dirigentes de fútbol, la primera vez que la contactamos vino con un batallón. Uh-huh. Pero me parece que estamos... En eso yo soy muy optimista. Me parece que estamos avanzando y mucho.
Uh-huh. Es verdad. Vuelta a Boedo, que nada, no fue un hecho como sin precedentes. Seas o no seas de San Lorenzo, ahí era una cancha con un montón de historia, ubicada en el corazón de Boedo, en el lugar donde San Lorenzo nació. ¿Qué te pasó por la cabeza ese día?
Y ese fue uno de los días que lloré mucho. Firmamos la escritura un viernes, y bueno, ustedes son futboleras, saben que el fútbol, creo que para cualquier argentino o argentina, no son los 11 que están en la cancha el domingo, ¿no? Son parte de nuestra identidad, es la historia con nuestro papá. A mí, en mi caso, mi viejo se murió cuando yo era muy chico, cuando tenía 7 años, así que para mí San Lorenzo es la relación con mi viejo permanentemente. Hoy, 32 años después, yo no hay día que no vaya a la cancha, no entre al club y piense en mi viejo, todos los días del año. Y la Vuelta a Boedo fue, de alguna manera, un homenaje a él, ¿no? Porque a mí me tocó ser presidente a los 32 años, muy chico, y permanentemente pensaba qué pensaría mi viejo, cuando ganamos la Copa pensaba eso, cuando fuimos logrando cosas pensaba eso, pero eso fue a tan pocos meses de terminar mi gestión, fue como una gran frutilla del postre. Ahora viene un desafío enorme, que es hacer el estadio, hacer un predio donde se pueda no solamente jugar al fútbol cada 15 días, sino donde haya posibilidad de que haya chicos haciendo deportes, un jardín maternal, que es uno de los grandes problemas que tiene la Comuna 5, donde haya también un destacamento de la policía metropolitana, de la policía de la ciudad ahora. Vienen muchos desafíos que son muy lindos y que son muy estimulantes y que son muy motivadores, pero la verdad que ese día me la pasé llorando desde el viernes hasta el domingo, que fue la fiesta, cada 5 minutos.
Sí, 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 desde el patio de casa se escuchaba. No sé si las lágrimas de Matías Lame, pero se escuchaba.
Somos dos de Boedo acá.
Somos de Boedo, sí, 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 sí. Vivimos en Boedo. Pero bueno, con otros clubes.
No, no son claro, cuerdas, ¿no?
No. Pero es un barrio tremendo. La pregunta, o capaz la duda tiene que ver, ¿no? La cancha de ahí se fue en el año 79. ¿Cómo se hace para hacer un predio ahora con otro barrio, ¿no? Porque cambió por completo.
Sí, bueno, la fisonomía del barrio en términos de edilicios no cambió tanto. Uh-huh. No hay edificios altos por la zona, eso sigue igual. Pero bueno, yo creo que por supuesto que es un desafío y que tenemos que trabajar porque la clave de esto es hacerlo junto con los vecinos, ¿no? No hacerlo de espaldas y digamos, con un proyecto unilateral sin participación de los vecinos. Así que yo creo que es el gran desafío, además por supuesto el desafío financiero y económico que implica hacer un estadio hoy en Buenos Aires, en la Argentina, con la coyuntura económica que no ayuda para nada.
Exacto, sí, no ayuda en absoluto.
Uh-huh. Mencionabas a Maca, ¿no? A Macarena Sánchez, bueno, nada, una jugadora que puso en juego todo, incluso su propia carrera como deportista cuando denunció a la UAI y también a la AFA. ¿Cómo es tenerla en el equipo? Digo, ella tiene un rol que va, por supuesto, más allá de su desempeño como jugadora. También ahora va a estar puesta la mirada cuando Maca, bueno, el domingo tienen un amistoso.
Un amistoso con Platense.
Ahí en la cancha, es el debut de Maca con la camiseta del club en una cancha. ¿Qué implica tenerla? Y también como si está pensado que ella participe también del diseño por ahí de políticas para el fútbol femenino en el club o un poco más allá también.
Mira, Maca, como bien decís vos, más allá de su rol como jugadora, como deportista, es alguien que supera ese rol porque me parece que no solo por la lucha que ha dado y la valentía que mostró, sino porque además tiene la capacidad para superarlo, tiene la capacidad intelectual para hacerlo. La verdad que eso, para mí fue una gratísima sorpresa, Maca. Me parece que tiene un futuro enorme. Yo siempre le digo que cuando se retire quiero que trabaje conmigo, porque primero que es una persona que, insisto, ha demostrado una valentía que no es común, no es normal. Cualquier otra persona en esa situación se hubiera ido a su casa, se volvía ella de Santa Fe, se volvía a su casa y colgaba los botines.
Sí, o se iba a jugar afuera, ¿no? Como, bueno, veo, me busco un club.
A mí una de las cosas que más me llamó la atención y más me motivó a involucrarme en lo de Maca fue que una de las primeras veces que estuve con ella me contó que tenía ofertas de Colombia y de algún lado más. Entonces le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Me dijo, no, yo no me importa, ya ahora me quedo a pelear. Y la verdad que terminó saliendo bien, pero podía no haber salido bien.
Había alta chance de que no saliera.
Tranquilamente. Sí. Y la verdad que eso fue lo que hizo. Yo a Maca le veo y le... Creo que va a tener un rol importante en la dirigencia deportiva, en la dirigencia política. Me parece que es un cuadro muy interesante.
Uh-huh. Y joven.
Y joven, y con ganas, y con empuje, y con valentía, que son todas condiciones que se necesitan para hacer política y para este momento del país.
Volviendo, a vos tenías alguna pregunta.
No, te iba a contar, Moni, que Matías es padre de una niña.
Ah, ¿juega la pelota?
Sí, juega, me encanta.
Wow. ¿Juega?
Sí, me gusta. Y le pega con las dos.
Muy bien.
¿Vas a ser de esos padres que, viste, van atrás, quieren que la hija juegue en primera?
No, eso no, porque lo sufro. No me gusta eso. Me gusta que se divierta el fútbol, es el deporte más maravilloso del mundo. Yo lo sigo jugando a mis 39 años cada vez, viste, que la edad te va...
Te tira para atrás de la cancha.
Tremendo, sí.
Pasas a jugar de central, de
como
dos.
Como enganche, terminé de 5 y ahora ya en cualquier momento soy de un 2 que se mueve, viste, para los costaditos nomás. Pero me encantaría que Ana juegue. Ella ahora cumplió 4, así que ya el año que viene me gustaría que vaya a escuela y demás, pero en casa jugamos bastante.
Uh-huh. ¿Tenés algún amigo que por ahí todavía le queda alguna resistencia? ¿No? ¿Cómo vas a mandar a tu hija
No. Es una cuestión más generacional. Por ahí mi vieja se dice, no, que no juegue al fútbol, dejate de joder, que juegue al hockey, viste que este es algo muy...
Está aceptado, el hockey está aceptado
para las
mujeres.
El hockey sí, para la nena el fútbol no. No, pero ahora por suerte le encanta el fútbol, así que... Y aparte fanática de San Lorenzo, obviamente, ¿no?
Volviendo al terreno político, si querés, o de otras cuestiones que no tengan que ver con lo deportivo. ¿Qué es lo más doloroso cuando se contempla la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para mí es la brecha enorme que hay entre sectores, esa raya grande que divide el norte y el sur de la ciudad, las 7.000 y pico de personas que duermen en la calle en una ola de frío polar. ¿Cómo se hace para dar vuelta a esa brecha gigantesca después de 12 años de una misma línea política?
Mira, Mónica, la única solución que tiene eso es invertir. es asignar gasto del presupuesto a atender la emergencia social. En una ciudad que es rica como Buenos Aires, es inmoral que sucedan lo que pasó hace dos semanas con una persona que se murió en la calle, con 7.251 personas que están, según el Censo Popular, durmiendo en la calle, con 600.000 pobres. En una ciudad que es rica, que hubiera debido atender la crisis nacional de otra manera, que debería tener algún tipo de plan de desarrollo económico, alguna política anticíclica, un estado de la ciudad que se comporta como una municipalidad, teniendo los presupuestos más importantes del país. O sea, una cosa, cuando nos hablan de lo difícil que va a ser derrotar a Rodríguez Larreta y de la fortaleza electoral que ellos tienen, que sin duda es así, pero yo creo que esta va a ser una elección distinta, porque del 2015 para acá es la primera vez que van a ir a una elección con la gente pasándola muy mal económicamente. Hasta acá gobernaron con la gente con los bolsillos llenos. Entonces, poner flores en los canteros, ponerle pasto a las plazas, era lo que demandaba el porteño. Hoy me parece que la demanda es otra, de los 600.000 pobres, de los 200.000 indigentes, de mucha gente de clase media, que por ahí antes tenía un determinado pasar y ha ido mermando en su calidad de vida. El tema de la vivienda es un tema que es absolutamente crucial para todos los porteños. Uno de cada tres porteños se alquila, es imposible acceder a una vivienda propia, aún teniendo un buen trabajo, aún teniendo un buen recibo de sueldo. El Estado no interviene en el stock inmobiliario, vende tierra pública, pero no tiene un plan de construcción de vivienda pública, que lo han hecho ciudades grandes, Berlín, Barcelona, Nueva York lo está haciendo ahora. Y vemos el Estado que no interviene, que solamente hay negocios para cuatro o cinco vivos que hacen torres, que vale $5.000 el metro cuadrado, y eso para la clase media hoy es absolutamente inaccesible. Uh-huh. El Estado tiene que intervenir, es una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver, el tema de la vivienda.
Exacto. Sí, bueno, un Estado más presente es como me parece la cuestión más central de esto para, bueno, salir de un dolor, ¿no? Del dolor que genera esa diferencia, es lo que venimos notando porteños y porteñas que vivimos en esta ciudad. Con respecto al transporte, al desplazamiento, ¿no? Las cantidades de metros de subte que se prometieron y que no hay, es un problemón, digamos, en la ciudad. ¿Cómo te movés? Y cómo solucionás el poder llegar al trabajo, poder llegar a casa, más o menos. También la respuesta creo que es inversión, pero ¿hay alguna otra idea que vaya en otra dirección a lo que hizo hasta acá el macrismo?
Mira, la respuesta es invertir y la respuesta es efectivamente lo que ellos decían hace 12 años y no hicieron, es construir más subtes. Ellos arrancaron prometiendo que iban a construir 10 kilómetros de subte por año. Terminan los 12 años habiendo construido 10. O sea, esto hay que sacarlo de lo que opinamos cada uno de nosotros y decir cómo son qué reflejan los números. Hace ya un mes y medio, dos, venimos diciendo que creemos que es importante generar una línea nueva de subte, la F, que vaya de Barracas a Plaza Italia. Bueno, hace una semana ahora Rodríguez Larreta anunció que se acaba la licitación. Yo lo celebro, buenísimo.
Sí, es buenísimo, siempre, lo necesitamos.
Siempre que mejore la calidad de vida de los porteños y las porteñas, mucho mejor. Pero lo que claramente me parece que no está pensado es una política de transporte que mejore la calidad. Hoy los porteños viajamos muy mal, el subte se viaja muy mal, acá hay un tema claramente, y además, como venimos diciendo, que tiene que ver con políticas de género también, porque si en el subte de a las 5 de la tarde, yo por ahí me subo, ustedes seguro que no se suben.
No, no subimos, no.
Dejan pasar 4 o 5. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con cómo se piensa la temática del transporte, que hoy el gobierno de la ciudad no lo tiene pensado, no lo tiene para nada estudiado y contemplado.
Sí, que más bien suena como a muchísimas cosas de esta gestión, a maquillaje, ¿no? A lo que queda bien por afuera, pero en lo concreto, digamos, la cotidianeidad no ocurre. Yo escuché montones de veces frases de otras personas que llegaron a la política desde el fútbol y que la gestión de un club de fútbol te prepara para todo. Es tan difícil gestionar un club porque es esto de que bueno, te puede ir maravillosamente bien, pero el equipo pierde 3-4 partidos seguidos y sos... el villano, ¿no?
Bueno, te pasó un poco este torneo, ¿no, Matías? La sufrió San Lorenzo, sí, con este quita torneo. De puntos.
No, quita de puntos no tuvimos.
Pero se hablaba de la quita de puntos.
Sí, bueno, ahí yo creo que hay una cuestión que excedía el fútbol, ¿no? pero sí, bueno, lo que tiene la gestión deportiva y sobre todo el fútbol es que también amerita y tenemos que trabajar en un cambio cultural porque todo no puede estar dado por si la pelota entró o no. San Lorenzo es un club que cuando nosotros empezamos en el 2012 tenía problemas de todo tipo, institucional, deportivo, económico. Hoy es un club que tiene 70.000 socios, es el club de zona sur con más deportistas, Bueno, hemos hecho un polideportivo, lo conocés porque vi cerca, hicimos un polideportivo en el corazón de Boedo, recuperamos la tierra de Boedo, salimos campeones del torneo local, salimos campeones de la Copa Libertadores, jugamos la final del mundo con el Real Madrid. Esto es todo lo lindo. Y lo malo es que cuando los resultados no se dan, por suerte la gran mayoría de los hinchas no, pero algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Compraste mal? ¿Trajiste mal? Y sí, por supuesto que hay aciertos y errores. Creo que no hay ninguna duda que en estos 7 años fueron muchos más los aciertos que los errores, pero es cierto que termina estando muy determinado por el resultado deportivo, por el resultado del domingo, y eso no es bueno, porque eso termina, yo creo, afectando a la estructura central, el nodo más importante que tienen los clubes, que es la cuestión social, la cuestión patrimonial, y eso no pasa por si la pelota entró en el domingo.
Exacto, sí, es así, o que peguen el palo y salga afuera, ¿no? El fútbol tiene todas esas cuestiones que son inmanejables, pero el fútbol es el deporte que amamos.
Totalmente. Y qué lindo es cuando ganás, ¿no? También cuando perdés, cómo duele.
Cómo duele, sí, es terrible. Cuesta recuperar, bueno, a veces podés llorar.
A mí no me pasa mucho porque, bueno, a diferencia de Moni, soy hincha de un equipo muy grande.
Te espero afuera.
Soy de Boca.
Bueno.
Afuera nos vemos. Acá afuera la vereda de la charla. El equipo grande. Dale.
Matías, ¿seguís el fútbol femenino? Bueno, ahora arranca una nueva etapa. Me imagino por ahí hay que estar un poquito más atrás. ¿Te gusta alguna jugadora particular de San Lorenzo que hayas visto en la cancha cómo juega?
Me gusta mucho Eli Medina, que es nuestra. Juega muy bien.
Eli es un
juega muy nombre. Bien, sí. Y es muy inteligente para jugarte una cosa medio riquelmeana. Juega medio paradita, la pie, tiene una cosa que me gusta mucho.
¿Te gusta más en futsal o te gusta
más
en
cancha? No, me gusta más en cancha de once.
En cancha de once.
Me gusta más en cancha de once.
Ahí va, bueno, es una de las jugadoras más ganadoras del fútbol argentino. Tiene 22, 23 títulos, creo que 22, ahora
sí,
no me acuerdo bien.
Vivió
muchísimo
en el club.
Futsal.
Es una piba, ¿no? La historia de Eli es tremenda.
No, y aparte, más allá de lo que es entre la cancha afuera, es una cosa hermosa. Él es muy humilde.
Trabaja en el club, ¿no? Estar en la escuelita.
Es una persona increíble.
Exactamente, es de esas jugadoras que todos querríamos de nuestro equipo. Es una gran persona. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Nos dimos un gustazo.
Un gustazo, muchísimas gracias por venir.
A ustedes por invitarme.
En plena campaña,
con ¿no? la agenda apretadísima. Gracias por estar acá. Seguro que tenemos muchísimas más ganas de hablar de fútbol. ¿Cuál es para vos el mejor jugador de San Lorenzo de toda la historia? Qué pregunta difícil.
Sí. No, y viste que creo que eso es difícil ser objetivo porque siempre los mejores jugadores son los de tu infancia para mí. No sé
sí,
por qué,
a pesar
de que en mi infancia no ganamos la Copa Libertadores y por ahí no fue el más determinante de la historia del club. Y yo no sé, San Lorenzo en el 80 tenía un equipo llamado Los Camboyanos, que era un equipo que fue muy emblemático porque no salió, y me gusta mucho esta historia, porque no salió campeón. Y sin embargo es uno de los equipos más recordados, que los hinchas homenajean y demás. Y es un equipo que, claro, San Lorenzo no tenía cancha, se había ido al descenso.
Todo mal.
No, se bañaban con agua mineral los jugadores. Y
estaba la chancha Rinaldi, ¿eh?
Estaba la chancha.
¿Qué jugaba la chancha?
No, había muchos. Y en ese momento uno de mis jugadores preferidos era Walter Perazzo, que después se fue a Boca
totalmente.
Y demás.
Totalmente.
Era uno de mis jugadores preferidos.
Gran jugador.
Jugaba de 9, centro
delantero.
El club
grande siempre hace lo mismo, ¿no? Se lleva los jugadores de otros clubes. No,
sí,
ese
bueno,
es el problema del club grande.
Pero Walter es fanático de San Lorenzo, esas cosas no las pueden comprar.
No, eso no se puede comprar. Exactamente. Bueno, llega un plan simple, Juanqui Jurado, Nadia Petrizo, que la vemos por ahí tirando besos. Gran compañera, gran programa, ya contará con qué se viene un plan simple. Nosotras llegamos hasta acá, con mucho fútbol de mujeres, con el candidato a jefe de gobierno, Matías
mañana,
Lames,
futbolero. Mañana hay un amistoso ahí en la cancha de San Lorenzo, en la Ciudad Deportiva.
La Ciudad Deportiva.
Contra Platense, así que quienes quieran acercarse al equipo, como previa al torneo que está por empezar, es un lindo plan de domingo.
Excelente plan de domingo, bueno, a disfrutar, buen sábado. Muchas gracias Luisina Colombo, Javier Landó por ahí, operador. Y a toda la gente que hizo posible este maravilloso programa. Nos vemos el sábado que viene. Gracias.